Sueños Cautivos, un programa dedicado a los presos políticos y a los deseos presos en libertad por la ciudad. Jueves, cada 15 días, de 3 a 4:30 de la tarde. En el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Cautivos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al cuarto programa de Sueños Cautivos. En este día, 14 de junio del 2007, platicaremos sobre el movimiento oaxaqueño, ya que en este día se cumple un año del desalojo violento del plantón que sostenían en la capital oaxaqueña el magisterio y algunas organizaciones sociales. Hace unos momentos escuchamos la transmisión en directo desde Radio Plantón que estaba cubriendo la megamarcha en este día tan importante para el pueblo oaxaqueño. Dedicamos nuestro programa al hablar de los presos políticos. Estamos comprometidos a explicar su lucha, sus exigencias y las condiciones en las que se encuentran recluidos, porque derribar los muros de las prisiones es tarea de todos los que amamos la libertad. La represión al movimiento oaxaqueño dejó cientos de presos políticos, un tanto más de procesados y varios muertos. Desde estos micrófonos platicaremos la resistencia de la gente que se organiza y de los compas que se encuentran presos. Te invitamos a que participes escribiéndonos al correo quehuelga@quehuelga.org o más corto, también escribiéndonos al chat escúchanos@hotmail.com. Vamos ahorita a entrar con una rola y regresamos para comenzar a platicar del movimiento oaxaqueño. Estás escuchando Sueños Cautivos por el 102.9 de FM. Por cierto, también tenemos un teléfono, si quieres marcarnos, es el 044-55-21-53-35-009. Entonces, pues ahí está también el chat ya conectados en directo. Regresamos después de esta rola.
Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera.
¡Adiós, Glenn! Comida más importante del día. Por eso...
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
La tele...
¿Quién te miente? ¿Quién te la trabaja? ¿Quién te la vende? ¿Dónde va la plata? Droga en la tele, más que la pasta. La pobla no tiene adicto a la farándula. Véndela, cámbiala, mírala, cuéntala. Y en tu oración acuérdate y coméntala. En tu corazón reemplazando tu identidad. Ese reality que nunca será tu realidad. ¿Quién da más? Dime quién da más. ¿Quién gana? Dime quién gana. ¿Quién da más? Dime quién da más. ¿Quién gana? Dime quién gana. Se cuenta solo una versión de la verdad en esta era. Veas lo que veas, leas lo que leas, sea en la cuarta o sea en la tercera. Los dueños de los medios lo manejan con desinformación.
información, aunque la noticia muestra. Cuentan lo que pasa, pero nunca la abulenta. Tergiversación de los hechos que comentan. Siempre las razones de que pone más moneda. Es claro, confesa, Edwards y Piñera. Una misma mafia, fusión de sus chequeras. Sucio negocio, como casas con Eva. Lucro de unos pocos, ganancia para la empresa. Drogas no solo están en las calles, también en tu casa. No lo sabes, se fuma por ahí o se inyecta por cable. Apágala antes que sea tarde. Drogas no solo están en las calles, también en tu casa. No lo sabes, se fuma por ahí o se inyecta por cable. Apágala antes que sea tarde.
Sociedad mediática, informática, fábrica de opiniones automáticas. Una máquina tomando tus decisiones, sí. Rápida como la vida para los pobres.
Apática es tu perspectiva. La vida de la tele vale más que tu vida. Tu vida no tiene sentido y nunca la tendrá. La fantasía es mucho más entretenida que la realidad.
En cada canal, cada programa, cada titular, cada portada, caras maquilladas, sonrisas forzadas, risas falsas, faldas apretadas. Hay opinólogos, cantantes y animadores, psicólogos, farsantes y actores. Lo que ganamos en un año, ellos cobran por hora, pero en vez de odiarlo, mi gente los adora. Afiche la pared de tu ídolo, qué ridículo, si con él no tienes ningún vínculo. Gringos y ricos se meten en tus sueños, ya no quieres ser tú mismo, quieres ser uno de ellos.
Las drogas no solo están en las calles, también en tu casa. No lo sabes, se fuma por ahí o se inyecta por cable. Apágala antes que sea tarde. Drogas no solo están en las calles, también en tu casa. No lo sabes, se fuma por ahí o se inyecta por cable. Apágala antes que sea tarde.
Cada vez que veo a un pobre en la pantalla, va con la esposa directo para la cana, tapándose la cara esperando la sentencia, mientras los verdaderos criminales roban sin vergüenza. Piensa, somos la presa en esta sociedad canibalesca, pero esta verdad nadie la pesca, porque ya llegó.
El plantón que sostenía el magisterio oaxaqueño y algunas organizaciones sociales en la capital del estado exigían rezonificación salarial, cumplimiento a los planes sociales y económicos, alto a la detención arbitraria de luchadores sociales, alto a la represión. El gobierno de Ulises Ruiz ordenó el desalojo del plantón mediante un operativo nutrido de policía municipal, estatal y preventiva, convirtiendo el zócalo de la ciudad en un campo de batalla. Las organizaciones sociales y el magisterio resistieron y, con ayuda de otros sectores de la población oaxaqueña, retomaron el zócalo de la ciudad en la primera megamarcha. A partir de esta fecha, gran parte de la población decidió exigir la salida de Ulises Ruiz Ortiz, quien desde su llegada al gobierno estatal había ejercido una fuerte represión en contra de sus adversarios políticos y en contra de las organizaciones sociales, campesinas y sindicatos independientes. En esta situación, Ulises Ruiz Ortiz realiza cambios en su administración sin que la situación política de las organizaciones sociales cambiaran. Estas mismas solicitaron al Congreso de la Unión y luego a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la revocación del mando de Ulises Ruiz Ortiz porque la gobernabilidad de Oaxaca se había quebrantado. Los oaxaqueños mantenían el plantón, realizaban megamarchas para manifestar su descontento. Fue la tercera megamarcha en la que surgió la idea de formar la APO. Entre el 17 y 21 de junio se formó la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca, con más de 300 organizaciones civiles y sociales. De esta manera, la APO encabezó su primera acción conocida como la Jornada de Desobediencia Civil y Pacífica, hasta que se lograra la destitución de URO. Se propuso la expulsión de los representantes del gobierno, la constitución de municipios populares y desarrollar todas las actividades que mostraran la ingobernabilidad, como por ejemplo el boicot a las festividades como la Guelaguetza y el Lunes del Cerro, y promover también cualquier tipo de resistencia hasta lograr la ingobernabilidad para que Ulises Ruiz Ortiz renunciara al cargo. El movimiento popular de la APO encabezó muchas iniciativas, por las cuales posteriormente se le reprimiría. El 1 de agosto, miles de mujeres tomaron las instalaciones de la Corporación de Radio y Televisión, Canal 9 y otras radiodifusoras, que hizo posible difundir el mensaje de la APO. Desde agosto se hicieron más fuertes los ataques a la APO, encabezados por escuadrones de la muerte. Por eso la APO levantó barricadas en toda la ciudad. Hubo detenciones selectivas, arbitrarias, como la de Germán Mendoza Nube. Hubo muchas escaladas de violencia generadas por el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y declaraciones descalificadoras de los representantes de la justicia hacia quienes participaban en el movimiento. A esto se les llamó incluso guerrilleros. Varios intentos de diálogo sin resultado. Ulises Ruiz Ortiz hasta ahora se aferra al poder. Las autoridades oaxaqueñas pidieron la intervención de la Policía Federal Preventiva para la resolución del conflicto. El ejército apareció con funciones de observación y en septiembre del 2006 comenzó patrullajes y sobrevuelos. El 28 y 29 de octubre hubo ataques simultáneos en 5 estaciones de la policía municipal. En 5 acciones, la policía ministerial y preventiva atacaron las barricadas del APO, donde resultaron muertos el periodista independiente Bradley Will, el profesor Emiliano Alonso y Esteban Ruiz. El 29 de octubre, el expresidente Vicente Fox autorizó la entrada de la PFP. Más de 4.500 efectivos de la Policía Federal Preventiva entraron en la ciudad de Oaxaca. Ulises Ruiz Ortiz regresó a la Casa de Gobierno en la capital y desde ahí comenzó el ataque directo y declarado contra el movimiento. Los enfrentamientos entre las fuerzas federales y los miembros simpatizantes de la APO continuaron el 2, 20 y 21, además del 25 de noviembre, cuando la PFP y la Policía del Estado desataron una ofensiva contra el movimiento social en Oaxaca, terminó con una escalada de violencia que provocó detenciones arbitrarias y violación a los derechos humanos. La demanda de la APO continúa siendo la salida de Ulises Ruiz Ortiz y la libertad de los presos políticos del movimiento. Los cientos de presos políticos detenidos en las escaladas de represión contra la APO fueron llevados a penales de mediana y alta seguridad, en cárceles del Estado y penales federales en Nayarit y Estado de México. En todos los casos se ha presentado malos tratos, torturas y manipulación del proceso jurídico. El camino que ha recorrido la APO desde su desalojo del Zócalo y la detención de cientos de sus integrantes no ha sido fácil. En Congreso se busca definir el camino a seguir. Hoy se realizó la megamarcha y un año de desalojo y resistencia del 14 de junio del 2006. Todavía hay mucho que trabajar. El día de hoy, acá en Sueños Cautivos, nos acompañan para platicar del tema compañeros de la Comisión de Cultura de la APO, el compañero Nicéforo Uribieta, y también compañeros de la Comisión Interamericana de Derechos
Internacional.
La Comisión Internacional Civil de Derechos Humanos. Y bueno, pues vamos a comenzar a platicar. Los invitamos a que nos acompañen en esta plática, que nos escriban acá al chat a escúchanos@hotmail.com, y si tienen chance, pues escríbanos también un correo acerca de sus comentarios a este año de la resistencia oaxaqueña. Pues compañero, si no lo presenté bien, ahora es el momento.
Está bien, pues un saludo a todos los compañeros que nos están oyendo. Y bueno, creo que hay mucho que decir de un año de lucha. Hay una serie de elementos, creo, que hay que tocar desde distintos ángulos. Y a lo mejor había que empezar por, de alguna manera, voltear a ver lo que es el pueblo de Oaxaca. El hecho de que se esté dando este movimiento en Oaxaca no es también fortuito, obedece a condiciones materiales. El Plan Puebla-Panamá, que abarca esta zona y que tiene puestos sus ojos en la biodiversidad y también en la geoestrategia de la región. Y entonces, bueno, también está la cuestión de Oaxaca dentro de su identidad cultural y todo el proceso histórico que ha hecho del pueblo oaxaqueño una zona muy particular de la República Mexicana. Estos elementos se conjugan para dar lugar a lo que viene siendo el movimiento del año pasado. Y de manera tal que creo que es interesante lo que está sucediendo en Oaxaca, ¿no? Así es que me gustaría empezar por decir que la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca nace precisamente de esa manera, como una representación de pueblos, porque verdaderamente Oaxaca es un mosaico de culturas, en donde cada cultura tiene sus tradiciones, sus vestimentas, sus lenguas y sus tradiciones, sus fiestas, ¿no?, diferentes. Por ahí alguna compañera señalaba que parecía una suma de naciones, porque a veces ir de una región a otra es entrar en costumbres muy diferentes. En el Istmo, por ejemplo, la gente misma es muy abierta, sociable, pero si nos vamos hacia la Mixteca o nos vamos en determinadas zonas de zapotecas del valle o de la sierra, cambia completamente, ¿no? En fin, hacen todo diferente, desde reírse, jugar, asociarse de alguna manera para el trabajo. Todo es diferente, y eso dentro de la misma cultura zapoteca, ya no se diga de una cultura a otra, ¿no? Es bien diferente. Entonces, esto plantea la pregunta de que cómo fue posible conjugar esas diferencias, cómo fue posible formar la asamblea, si a eso agregamos que hay una serie de corrientes políticas dentro de la misma, de las mismas organizaciones y los partidos políticos. Y nosotros vemos que la izquierda ahí tiene muchísimas variantes, ¿no? Hay muchos grupos, también algunos delimitados por las áreas culturales, pero otros exclusivamente por sus posiciones ideológicas, ¿no? Entonces, esto agrega un factor más a la gran diversidad que tiene Oaxaca. Y bueno, una de las primeras cosas que había que resaltar es que Oaxaca está en medio de dos grandes cordilleras, ¿no? Hacia el norte la Sierra Juárez y al sur la Sierra Madre del Sur, precisamente, ¿no? Esto crea una cadena montañosa que tiene algunos valles en donde florece precisamente las diferentes regiones, los ejes de la economía y de la cultura de las diferentes regiones. Destaca así el Valle de Oaxaca, donde está la capital, y los principales distritos, que son pueblos mercado, ¿no? Ciudades mercado. Y bueno, aquí se concentra la mayoría de la población del estado, a pesar de que en este momento los medios de producción no son precisamente, no tienen esa importancia. La agricultura, por ejemplo, no tiene la importancia que tenía hace 50 años, ¿no? Pero también la industria todavía no termina de aterrizar en Oaxaca, no existe propiamente industria más que pequeñas fábricas maquiladoras. Y entonces esto en realidad nos está remitiendo a esta característica de zona montañosa con culturas que florecen en medio de valles regados por el río Atoyac, el Valle Central, y otros, el Tonto y otros ríos, el Verde, en otras uh-huh. regiones. Pero que desde la época prehispánica esto mismo es una zona, es una especie de fuerte natural, en donde la misma expedición punitiva de Azteca encuentra serias dificultades y finalmente tiene que llegar a una situación más bien como de arreglos, como de acuerdos políticos con las culturas mixteca y zapoteca, o la nación mixteca y zapoteca principalmente, ¿no? Pero ya desde entonces nosotros vemos esta singularidad de que las culturas se unen frente a un invasor extranjero, ¿no? Y lo que sucede es que estas nacionalidades regadas en Oaxaca generalmente están en una lucha permanente entre de ellas, estaban en ese tiempo y lo siguen estando ahora con nuevas razones, ¿no? Pero por ejemplo ahora se agrega también la cuestión de la tierra, la propiedad de la tierra, y el hecho de que durante el siglo XVI y principalmente después de la independencia se decretó, y bueno, en tiempo de Juárez también y don Porfirio Díaz, se hizo abuso de las tierras comunales, o sea que algunos caciques y políticos decidieron apropiarse de las tierras comunales, y esto ha generado un conflicto de mucho tiempo y que ha costado muchas vidas también. Pero, sin embargo, de alguna manera el hecho de que Oaxaca tenga 570 municipios revela el nivel en que se atomiza la población oaxaqueña, cómo las diferentes culturas se enriquecen en cuanto a diversidad con los conflictos económicos por la propiedad de la tierra, pero también con las cuestiones políticas, ¿sí? Últimamente, pues el conflicto artificial que se ha metido en las comunidades, la cuestión del Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática principalmente, ha metido más ruido a la enorme división que hay. El PRI siempre ha ostentado a Oaxaca como su acervo de votos, ¿no? No por nada en las elecciones del año pasado prometió Ulises Ruiz a Madrazo más de 1,000,000 de votos. Lo cual no pudo cumplir, ¿no? Pero, bueno, muchos se preguntan que por qué el PRI siempre ha dominado en Oaxaca, siempre ha sacado una enorme cantidad de votaciones. Y de alguna manera eso está explicado por lo que estoy señalando hace un momento, de la diversidad de culturas y la relación que tienen todas estas culturas con el gobierno nacional. No hay una integración. O sea, las diferentes culturas de Oaxaca son autónomas, no en el sentido zapatista, sino en el sentido histórico del término de autonomía. Cada municipio es autónomo y la comunidad verdaderamente se preocupa mucho por esa autonomía. Sí, hay un espíritu de no someterse a ninguna autoridad exterior más que hacia adentro. Y esto por la cuestión de que las decisiones principales los toma la asamblea. Entonces no pueden someter los destinos de una comunidad a una asamblea ajena, ¿no? Entonces esto genera centros, pequeños centros de poder comunitarios que pues entran en contradicción con el gobierno estatal, el gobierno nacional, pero que sin embargo no chocan. No chocan porque la estructura de poder de las comunidades es para la misma comunidad, ¿sí? O sea, hacia afuera se admite cualquier otra forma de gobierno, sea estatal o sea cualquier partido. Por ejemplo, en la comunidad de nosotros, toda la vida se había hecho la asamblea general, comunitaria, para nombrar a las autoridades municipales y siempre un representante del PRI estaba presente en la asamblea. Sin embargo, y nunca había lucha política, pero el representante del PRI siempre era tomado como un representante del gobierno, o sea, no como un partido, pues, sino un representante, como un requisito. Finalmente era el pueblo el que nombraba a los que había que pasar a juicio de la comunidad, de la asamblea, para que de ahí surgiera el presidente municipal. Entonces, parte del protocolo era que estuviera las autoridades salientes, que estuviera el representante del PRI, que estuviera pues un representante con autoridad dentro de la misma comunidad y bueno, y lo demás que era para la elección, ¿no? Entonces era un requisito nada más que estuviera esa imagen ahí para que pudiera llevarse a cabo la asamblea. Pero el pueblo realmente nombraba al presidente municipal. Entonces, esto siempre funcionó, ya en las elecciones estatales o para la presidencia de la República, de una manera automática, digamos. Los votos, todos los votos de la comunidad, pues se iban para el PRI, ya que pues no había esta presencia de la lucha política de partidos, ¿no? Sino era el representante del gobierno el que se llevaba esos votos y hasta ahí la cosa, ¿no? Lo que no quiere decir que cuando hubiera conflictos con el gobierno del estado por X situación de injusticia, no quiere decir que la gente no se levantara también a protestar, ¿sí? O en Cuilapan de Guerrero, por ejemplo, se supone que es priista, ¿sí? Pero dentro de este proyecto del Plan Puebla, Panamá, ahora que estaban en construcción la carretera hacia el Istmo, la carretera de cuatro carriles hacia el Istmo, y que quisieron que pasara por Cuilapan, Teotitlán del Valle. Sin embargo, el pueblo de Teotitlán, siendo priista, pues se opuso y dijo que no, porque se organizó en asamblea y la asamblea decidió que no pasaba por ahí. Así es que Ulises podía hacer lo que quisiera, pero no pasó. El pueblo no lo permitió. O también recientemente el presidente municipal fue hallado en un problema de sospecha de desvío de recursos. Y el pueblo, que los domingos hace su asamblea, pues en el domingo siguiente inmediatamente le quitó las llaves de la camioneta que utilizaba, que era del ayuntamiento, le quitó las llaves del ayuntamiento. En fin, lo despojó totalmente de autoridad y lo conminó a que no abandonara el pueblo mientras se hacía la investigación de qué había sucedido con el dinero. O sea, no hay un procedimiento para quitarlo del cargo, ¿no? Es automático. En cuanto hay una sospecha, se le quita del cargo mientras se investiga. Si termina limpio después que se hace la auditoría, pues regresa. Si no, pues entonces se destituye. Sí, entonces esto es más o menos el camino que se sigue en cuanto al ejercicio del poder dentro de la comunidad, ¿no? De tal manera que explica también esa abundancia de votos y el coto privado del PRI por muchos años, ¿no? Y cómo eso en el 2006 se revela como realmente una mentira, pues porque ellos creen que controlan, pero en realidad la comunidad se controla dentro de sí misma. Y esto mismo también genera las condiciones de marginación, si a eso se suma el caciquismo y otras formas de explotación que se dan, ¿no?
Claro, es bien importante lo que nos comentas, porque así entendemos la trayectoria de lucha y resistencia de las comunidades, del pueblo oaxaqueño. Sabemos que la APO, hablas un poco esto, ¿no?, de la unidad en la que se llega, en la que se construye, pero la APO la conforman pueblos indígenas, sectores sociales de trabajadores, la población en general urbana, y en los pueblos indígenas se revela mucho. Durante el 2006, en toda la lucha del APO, se crearon municipios autónomos en resistencia, más o menos, ¿no? Que bien ya antes, como bien lo señalas, ya antes estaban dados, solo que estaban cooptados por esa estructura priista que revela y que está ahí puesta en la figura de Ulises Ruiz Ortiz.
Claro.
Entonces, de este lado de los pueblos indígenas, incluso lo que nos comentaba, las sierras que rodean el estado, tan importante en recurso natural, que es que por eso se atacaba a las comunidades y en especial a las autoridades de bienes comunales. Y es por eso que Ulises Ruiz Ortiz no desea dejar justamente el poder y sigue las negociaciones con el gobierno federal para mantenerse ahí y mantener un poco también el coto de poder para esos recursos, ¿no?, que están negociándose a nivel nacional e internacional.
Sí, aquí hay una cosa que hay que aclarar también, es de esto indígena. Oficialmente se considera indígena a quien viste y habla alguna lengua indígena. Uh-huh. Sin embargo, nosotros vemos que se están dando movimientos de migración y cambios dentro de hablantes de la lengua por esa misma razón. Uh-huh. O por otras razones del mismo desarrollo de las comunidades. Uh-huh. De tal manera que de un censo a otro el número de hablantes cambia muchísimo. Inclusive se da el caso de que una comunidad que hace 20 años tenía un 95% de hablantes de zapoteco y ahora tiene, ¿qué?, un 40%, se le considera una zona urbana, por ejemplo, ¿no? Ya no es indígena, ahora es urbana. Entonces, estas cosas son, bueno, dan una idea muy muy rara de esta cuestión. Algunos compañeros, entre los que me incluyo, preferimos pensar que ser indígena es estar dentro de una cultura general, ¿no?, de una tendencia cultural general, y que se hable o no se hable la lengua, se pertenece a esa cultura. O sea, hay más los ritos, las formas de nacimiento, de curación, de educación comunitaria, de participación en el teque, en fin, hay una serie de cosas que son indígenas que son más importantes que el hecho mismo de la ropa o la lengua. Y señalo esto por lo siguiente, porque creo que hay que tomar en cuenta, para explicarnos lo que sucedió el año pasado en Oaxaca, el hecho de que hace 30 años nosotros teníamos en la ciudad capital una población de 50,000 habitantes. Ahora tenemos 1,000,000 de habitantes o un poquito más. Uh-huh. Entonces la gente dice, bueno, esos 950,000 pues son colonos, ¿no? Que son colonos o son migrantes, pero no son indígenas, ¿no? Y que de esos el total de indígenas que será un 20, un 30%. Uh-huh. Pero esto también es una trampa, porque el hecho de que hayan ido a los estados del norte de la República o a los Estados Unidos y regresado a vivir en la ciudad de Oaxaca, pues no les quita el carácter de indígena, porque siguen conservando las tradiciones. O sea, siguen apegados a las fiestas, y si están en Estados Unidos, siguen organizándose al modo de su comunidad y siguen asumiendo las responsabilidades. Aunque vivan en Estados Unidos o aunque vivan en Oaxaca, su relación con la comunidad se mantiene, aunque ya no practiquen el español, el zapoteco o la lengua que hablen. Sí, pero la misma manera de organizarse por colonias dentro de la ciudad de Oaxaca, parte de su pertenencia a una comunidad y a una etnia, ¿no? Entonces ahí ya no cabe esta cuestión, ¿no? De que si Oaxaca es o no es una ciudad indígena. Bueno, yo soy de los que dicen que de plano pues Oaxaca es una ciudad indígena y punto, ¿no? Y bueno, hay un dato más en el censo de 1910, por ejemplo. El total de la ciudad de Oaxaca no pasaba de 15 cuadras por 15, algo así. Sí, era un pequeño pueblito, ¿no? ¿Por qué? Porque de Santo Domingo de Guzmán, dos cuadras pasando el llano, pasaba un río, y del otro lado del río era el pueblo de del otro lado del río, bueno, ya era San Felipe, era ¿cómo se llama este otro pueblo? Pero San Martín y otro pueblo más, y Jalatlaco. Y se daban cifras, por ejemplo, se decía que en Jalatlaco tenía un 90% de hablantes de zapoteco, y ahora pues es 0%, ¿no? O San Felipe, que tenía un 85%, o San Martín, que tenía un 95% de hablantes de zapoteco. Entonces, al final, resulta pues que, y ahora esos ya son parte casi del centro, Jalatlaco es parte del centro de la ciudad, ¿no? Entonces, en 100 años... uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? La ciudad de pronto se volvió, ¿qué? Mestiza, española, ¿qué se volvió? No, pues sigue siendo la misma, sigue siendo la misma gente, sigue siendo indígena, lo que pasa es que ya no hablan el zapoteco, eso es todo, ¿no? Claro. Pero vamos, su cultura y, bueno, su oposición a que el ADO construyera su terminal, por ejemplo, esa férrea oposición a que le modificaran el aspecto de su barrio, pues obedece a eso precisamente, a ese espíritu comunitario que los sigue uniendo, aunque ahora sean profesionistas, ya no son agricultores, en fin, pero en el fondo son indígenas, pues, porque sus papás así les enseñaron a hacer, ¿no? A hacer tequios y a bautizarse y a hacer fiestas, y ese modo de ser pues sigue siendo igual, entonces no ha cambiado, pues.
Acá nos llegan unas preguntas de un compañero que nos escribe en el chat. Y bueno, me parece que una, a lo mejor nos podrías, o le podrías más que nada responder, y es algo así como, ¿buscan más municipios autónomos? Otras preguntas más se refieren a qué plantea a largo plazo la APO, y que si solo la demanda es derrocar a Ulises Ruiz Ortiz, o qué más, ¿no? ¿Qué más sigue? Y otro es de si sus líderes son charros. Queremos comentarles a quienes nos escuchan que más adelante, tal vez en unos minutos más, vamos a platicar con otros compañeros tratando de hacer un enlace allá en la ciudad de Oaxaca. Y a lo mejor también a ellos hay que preguntarles esta cuestión de qué pasa con la organización y qué plantea la APO, ¿no? Les enviamos un saludo también allá a Panzael y a Mauro, que nos están escuchando seguramente. Y bueno, no sé qué puedas decirle a este compañero que nos pregunta esto de si busca la APO tomar más municipios autónomos.
Bueno, mira, en primer lugar yo creo que esto de la autonomía es muy relativa. O sea, nos hemos ido acostumbrando a la famosa autonomía de los municipios zapatistas. Alguna vez llevamos a una compañera alemana que estaba haciendo un documental a San Antonino Castillo Velasco, por ejemplo, que es uno de los municipios que pertenecen a la APO. Y ella insistía en preguntarle al compañero de la radio que le explicara cuándo se volvieron autónomos. Y él le decía, toda la vida hemos sido autónomos. No, pero ¿cuándo ustedes tomaron la decisión siguiendo el ejemplo de los zapatistas? Y le dicen, no es que no seguimos ningún ejemplo de los zapatistas, desde hace varios siglos nosotros somos autónomos. Pues sí, pero es que el movimiento y que el PRI, que no sé qué, porque ella quería que le diera detalles cómo le hicieron para volverse autónomo. Y él otra vez, no, pues es que toda la vida hemos sido autónomos. Lo que pasa es que el pueblo siempre nombra a las autoridades, toda la vida la ha nombrado el pueblo, dice. Pero ahora que Ulises Ruiz reprimió a los profesores, pues el pueblo en asamblea decidió apoyar y volverse parte de la APO y sacar a los priistas.
Claro.
Sí, o sea, siempre se ha sido autónomo. Y más o menos así es en el resto de las comunidades. Como les decía, la figura del PRI es una figura, digamos, de representación del gobierno estatal y el gobierno nacional. El fulano ese que está ahí, y claro, ante una situación de rebeldía, simplemente a esa figura se le hace a un lado. Pero el pueblo ha sido autónomo siempre, ¿no? Yo creo que esto es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no?
Y bueno, pues ahorita estamos acá en el programa de Sueños Cautivos, nos vamos a ir a una rola y seguramente regresando vamos a tener ya el contacto con la gente en la ciudad de Oaxaca. Esperamos que nos platiquen acerca de estos nuevos retos que tiene la APO y también cómo les fue en la megamarcha que realizaron el día de hoy. Estás acá en el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio, y te invitamos a que nos escribas al chat escúchanos@hotmail.com.
Cuando creíste, tú te equivocaste, muchacho, cuando creíste que el chicharrón era de carne, que el chicharrón era de carne. Siempre anda diciendo que eres el rey de los carniceros, y yo estoy seguro que tú de carne no saberás. Yo puedo creer que tú seas chicharronero, yo lo que no te creo que tú de la carne hagas chicharrón. ¡Claro que no! Tú te equivocaste, muchacho, cuando creíste. Te equivocaste, muchacho, cuando creíste que el chicharrón era de carne, que el chicharrón era de carne. Siempre anda diciendo que eres el rey de los carniceros, y yo estoy seguro que tú de carne no sabes nada. Yo puedo creer que tú seas chicharronero, yo lo que no te creo que tú de la carne hagas chicharrón.
Nada más que se guarde el pellejo, el chicharrón es pellejo, nada más que pellejo. mucha paciencia, el amor se demora. El amor se demora, amor. El amor se demora.
Se demora.
No sacas nada con preguntar si ya es hora. Porque el amor demora, amor. El amor se demora.
Y cuando llega y si llega no puedes pensar que tus ideas formadas se van a arruinar. El amor se demora. El amor se demora, amor. El amor se demora.
Se demora.
Y no hay una fórmula, ni macumbeo, ni roda. El amor se demora, amor. El amor se demora.
Se demora.
No sacas nada con preguntar si ya es hora. Porque el amor es
Hola, ¿qué tal? Regresamos aquí al 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Estamos en Sueños Cautivos y estamos también platicando con Compas, un compañero de consejero de la APO en la sección de Cultura, y también tenemos como invitado a un compa de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, que en esta ocasión pues nos va a platicar de esta quinta visita, también un poco qué es la Comisión Civil Internacional de los Derechos de Observación por los Derechos Humanos, y esto un poquito antes de conseguir la llamada con los compas de Oaxaca, que están, los cuales estamos intentando contactar a través del teléfono. Y entonces, pues, compañero.
Bueno, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos se forma en 1997 a raíz de la masacre de Acteal. Ha realizado hasta ahora 5 visitas a este país, 3 a Chiapas, en 2006 fue a Tenco y a finales de año precisamente a Oaxaca, y en esta ocasión me tocó participar en esa experiencia que ha sido muy fuerte para mí. Yo pienso que en este momento Oaxaca es de alguna manera el espejo de México, y lo es tanto en términos de la brutalización a la que se someten los movimientos sociales, y también lo es en el sentido de que ahí la rebeldía busca y en ocasiones encuentra nuevos caminos. Bueno, yo creo que la serie de barbaridades que cometió el gobierno estatal y el gobierno federal ya ha sido ampliamente descrita por el propio informe que está circulando en México, que logramos llevar a cabo. Hay un video también que es espeluznante, que muestra una serie de entrevistas con gente que fue justamente brutalizada. Lo que quiero añadir aquí es que, en primer lugar, lo que está claro, después de haber llevado a cabo todas esas entrevistas que hicimos, alrededor de 500 de ellas, es que no hubo excesos, no hubo errores, no hubo equivocaciones. Esta fue una operación de ingeniería social planificada, en donde de lo que se trataba era de crear una situación de terror. Es algo que, por supuesto, no es novedoso, que ha sido aplicado en Centroamérica en los años 80, que anteriormente fue aplicado en Indochina por los franceses y en Argelia también por los franceses, y que se resume en la doctrina de contrainsurgencia de quitarle el agua al pez. Ahora, la novedad en Oaxaca es que por primera vez se aplicó una estrategia de carácter contrainsurgente contra un movimiento básicamente pacífico, es decir, contra un movimiento que no tenía y no tiene expresiones de tipo guerrillero como podía tener Centroamérica en los años 80, un movimiento que lo único que puede es lamentar víctimas, que no tiene en su activo ningún tipo de atropello a derechos humanos ajenos, que no ha cometido asesinatos, a diferencia de la otra parte, y que además hay que añadir, siempre en esta tónica de la contrainsurgencia, que la gran parte de la gente que fue detenida, por ejemplo, en el curso del operativo del 25 de noviembre, que hay que recordarlo, fue llevado a cabo principalmente no por la Policía del Estado, sino por la Policía Federal Preventiva, que mostró la misma hazaña y el mismo odio y el mismo rencor contra el pueblo de que había dado prueba la propia policía de Ulises Ruiz. Pero aquí además la técnica fue de detener a gente inocente, brutalizar a gente inocente, y que esto no, repito, no es casual, es parte de esta estrategia que buscaba los efectos que busca cualquier campaña de contrainsurgencia. También quiero señalar un asunto muy, muy delicado. La comisión pudimos documentar 23 asesinatos hasta la segunda quincena del mes de enero. Otros tres se cometieron después y están comprobados, pero no pudimos comprobar el gran número de asesinatos que sí se llevaron a cabo y que es difícil documentar. ¿Y por qué es difícil documentar? Porque la gente, los parientes de los desaparecidos, no se animan a denunciar los hechos por la situación de terror que viven. Y voy a dar un ejemplo. Una señora que con la que pudimos platicar, que era la madre de un muchacho que murió el 14 de junio, ella dijo que no iba a poner una queja porque ya había perdido un hijo y que si iba a poner una queja iba a perder a otro hijo. Entonces, mencionó el compañero Nicéforo hace rato, por ejemplo, o tú lo mencionaste, el operativo del 27 de octubre en donde muere Brad Will, donde muere asesinato, hay que añadir, Brad Will. Bueno, el mismo día en Santa María Coyotepec había un plantón de maestros de la sección 22, pero de regiones alejadas de los valles centrales, que fue atacado por los paramilitares del PRI, y ahí hubo un gran número de desaparecidos que nunca se pudieron saber ni siquiera sus nombres porque nadie puso una denuncia, pero de los cuales sí tenemos testimonios de segunda o tercera mano de alguien que vio camiones, por ejemplo, que aventaban cadáveres, fosas comunes y abundan los testimonios, pero puesto que son testimonios de segunda o tercera mano, no por ejemplo, no vienen reflejados en el informe, que obedece a criterios estrictamente, diríamos, objetivos, en donde solo se denuncian los casos que se pueden documentar, ¿no? Entonces, en resumida cuenta, la situación de represión que sufrió este movimiento es mucho más grave y mucho más dura incluso de lo que se describe en este informe, que de todos modos es un informe muy, muy duro.
En México estamos prácticamente cansados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque siempre en todos los momentos en el que el movimiento de resistencia ha dado la lucha, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es como la que siempre llega tarde, la que siempre da y entrega mal sus reportes, la que no hace caso de esta violación a los derechos humanos. Sabemos que se crean comisiones de derechos humanos nacionales e internacionales independientes, pero yo te preguntaría, esta Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, ¿qué finalidad, qué objetivo y qué busca con este informe? ¿Y qué alcances podría tener para al menos la situación de Oaxaca?
Bueno, hay que decir de entrada que una comisión como la nuestra practica una observación de los derechos humanos desde abajo, desde la sociedad civil, desde la autonomía, desde la autogestión, sin financiación exterior, con recursos propios, con el trabajo solidario de todos los que la conformamos, que son en gran parte compañeros que vienen de fuera y que evidentemente tienen una idea de los derechos humanos que es muy diferente de la de los organismos oficiales internacionales como la ONU o como la Unión Europea, que incluso llevan a cabo las llamadas guerras humanitarias con la excusa de defender los derechos humanos. Aquí se arranca de otros presupuestos, del hecho de que en este mundo globalizado tenemos que recuperar en primer lugar la solidaridad, y que la única manera para poner un freno a la represión que se da en todo el mundo, no solamente, desafortunadamente, no solamente aquí en México, es la que la sociedad civil se organice autónomamente. Y, por ejemplo, también estamos conscientes de que la incidencia que podemos tener es limitada, pero es un granito de arena que pienso que valga la pena poner. Y esto se hace gracias, digamos, al prestigio que la Comisión ha logrado a través de ya sus 10 años que vamos a cumplir de existencia, y que se han caracterizado por un trabajo de tipo de denuncia al mismo tiempo, pero de tipo objetivo. Entonces, esos informes se entregan a la gente, por ejemplo, que ha sido entrevistada, son también instrumentos que pueden servir para denunciar la situación de los derechos humanos aquí en México. Y de hecho, si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que muy bien caracterizaste como, diríamos, una comisión light, sí, ha finalmente admitido que sí hubo violaciones de los derechos humanos en Oaxaca, es porque este documento que se produjo es de una fuerza notable, y que es muy difícil objetar la información que ahí se consigna. Y lo mismo se puede decir por la el interés que ha manifestado la Corte Suprema en esos días, ¿no? Tomar en cuenta la situación en Oaxaca. No sabemos cuál será el desenlace, no soy particularmente optimista, pero si el tema está sobre la mesa es porque también se hizo ese trabajo, que es un trabajo que se hace desde la sociedad civil y no desde el poder.
Eso es importante lo que señalas, porque justamente el informe es objetivo, no esconde nada, no es como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que a la hora de los golpes corre 4 días después, cuando los golpes ya desaparecieron, cuando ya no puedes tomar el testimonio de la gente, de también el susto que la gente pasa cuando ve a un agente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que es oficial y que no sabe si su declaración va a ser a su favor o al contrario. Yo quisiera saber si ustedes tuvieron facilidad al encontrar a la gente de la APO, si la APO los recibió de buena manera para poder apoyar en este trabajo que ustedes entregan como el quinto informe de esta comisión, y si recibieron alguna agresión del Estado, sobre todo de Ulises Ruiz Ortiz.
Realmente no hubo agresión, y hubo hasta cierto punto colaboración por parte no solamente de las autoridades federales, sino también del Estado. O sea, pudimos entrevistar a Lisbeth Cañas, la ex procuradora, y a varias autoridades del Estado que se mostraron dispuestos a colaborar. Esto no es gratuito, esto es también el producto del el trabajo anterior de la Comisión, que se ha ganado a pulso un lugar en la observación de los derechos humanos, y puesto que México reconoce una serie de instancias internacionales y que México además es muy sensible a la imagen que proyecta en la arena internacional, es muy complicado que se cierren las puertas a un organismo que tiene reputación de ser independiente, como es la Comisión. Entonces, también eso es el producto, repito, de un trabajo de muchos años, y es también el producto de las contradicciones de este país y de nuestro tiempo en general, que las mismas autoridades que atropellan los derechos humanos después están dispuestos a de alguna manera a aceptar que lo hicieron, ¿no? Hasta puede ser algo siniestro, pero así es.
Bueno, pues aquí ya estamos tratando de recuperar la señal, parece que ya nos podemos enlazar con los compas de Oaxaca. Te pediríamos un poquito que hiciéramos un paréntesis, les pediría a ambos, y que pudiéramos enlazarnos con la gente de allá. Vamos a ver qué nos tiene que decir la gente que se movilizó el día de hoy y que seguramente nos va a dar una evaluación. Entonces, si escuchan ruidos raros, si hay por ahí unas, sobre todo unos tip-tip llamados de Telcel o de Telmex, pues les estamos diciendo que nos estamos comunicando con la gente de Oaxaca. A ver. Sí, puede ser un poquito de música antes de entrar.
Thank you.
Hola, bueno, pues acá estamos con una integrante y también consejera de la APO, de la organización Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca. ¿Qué tal, compañera? Queremos saber cómo les fue en este día en la megamarcha.
Pues bastante bien, compañera. Tuvimos una asistencia bastante buena. Por principio de cuentas, pues lo que es ahí ha sido la columna vertebral de este movimiento, el Magisterio, la sección 22. Estuvo muy participativa y también el pueblo. Fueron alrededor de 900,000 personas las que asistieron.
Compañera, ¿qué tal es lo que viene adelante para la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca?
Pues es bastante difícil el panorama para la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, porque nosotros sabemos pues que este sistema no va a dejar que caiga uno de sus miembros. El presidente Felipe Calderón va a dar el respaldo hasta el último momento a Ulises Ruiz, porque pues los dos llegaron de manera ilegítima al gobierno, y pues pensamos que van a echar mano de todos los elementos que estén a su alcance para pues atacar este movimiento que es tan amplio y tan legítimo también.
¿Ustedes han hecho alguna evaluación a este año de que comenzó las acciones de la APO y también de todo el pueblo oaxaqueño?
Bueno, la evaluación más que nada la vamos a tener que sacar como resultado de la asamblea, la asamblea estatal de la APO. Tuvimos que dividirla en dos porque pues todas las actividades que se nos han estado presentando, más que nada por la conmemoración de un año de lucha, pues no nos permitió terminar la primera parte de nuestra asamblea, no de una sola vez. Entonces se va a llevar a cabo mañana y pasado una asamblea extraordinaria donde se va a definir tanto el plan de acción como también se va a hacer el análisis y bueno, todo lo que falte, ¿no?, acerca de las actividades, las acciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
¿Y cuál es el clima de esta asamblea? ¿Las organizaciones participarán? ¿Qué se va a discutir?
Bueno, hasta en eso también hay que reconocer que no estamos tan íntegros como cuando este movimiento empezó. Tenemos al interior diferentes conflictos, ya empiezan a aparecer pues las diferencias entre las opiniones, sobre todo la línea política de las organizaciones que confluyen ahí. Nosotros lo vemos como algo normal, porque en un movimiento amplio, en un movimiento incluyente, muy plural, tiene que darse, ¿no?, este tipo de discusiones. Y nosotros tenemos la esperanza, ante todo, de que pues así como fue la influencia de los pueblos originarios de aquí de Oaxaca para la formación de la asamblea, pues siga todavía permeando esto, esa opinión, y podamos seguir adelante así con la unidad con que hemos estado hasta ahora.
Las elecciones han sido un punto decisivo para estas divisiones dentro de la APO. ¿Cómo ven este tema?
Sí, a partir de que inició el proceso electoral, pues la APO entró en un periodo así de efervescencia interno, más que nada, porque hubo una parte de la asamblea que pues incluso llegó a constituirse en un bloque que decidió, vaya, había querido llevar a la Asamblea Popular como tal al proceso electoral. Pero pues sabemos aquí en Oaxaca 570 municipios y más de 300 pues están todavía rigiéndose por usos y costumbres, no por el sistema de partidos políticos. Entonces eso influyó muchísimo para que al tomar acuerdos la Asamblea no fuera a lo electoral como AMO, sino que pues dejamos en libertad a las organizaciones que pues tienen todo el derecho así legítimo de nombrar sus candidatos y de participar en el proceso. Y pues decidieron hacerlo, pero pues también eso sí nos causó conflictos y nosotros pensamos que nos los va a seguir causando.
Compañera, una pregunta que me surge después de escucharte. ¿Qué sectores? Sabemos que la APO se compone, es muy amplia. Hay sectores indígenas, hay sectores de trabajadores, sobre todo el magisterio, que ha tomado un papel muy relevante en estas discusiones, y también otros sectores que son de la sociedad civil y política. ¿Qué sectores son los que ahora se ven van a participar de manera mayoritaria en esta Asamblea Popular?
Bueno, siempre ha sido una participación mayoritaria de pueblos indígenas principalmente. En realidad, hablábamos aquí de 570 municipios. Obvio, no tenemos a todos dentro de la Asamblea Popular. Falta mucho trabajo por hacer todavía. Pero sí se puede decir con seguridad de que aun cuando el magisterio es una fuerza muy importante, ellos tienen 40 delegados, incluida su dirección, en la Asamblea. Pero el resto, en unas dos terceras partes, pues son representaciones de los pueblos y de las comunidades, pues, de la ciudad de Oaxaca.
También por acá nos surge una duda. Vimos los periódicos y vimos un encuentro que sostuvieron prácticamente el pintor Toledo, también otras personalidades, el rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de allá de Oaxaca y también autoridades de gabinete de Ulises Ruiz Ortiz, del PRD también. Entonces queremos saber si ustedes conocen este encuentro y qué piensan de esta susodicha reforma del Estado que plantea Ulises Ruiz Ortiz.
Bueno, nosotros sabemos que todas las reformas que plantean desde el gobierno, pues obviamente no van a beneficiar al pueblo. Ahora, el pintor Francisco Toledo ha jugado un papel importante en la liberación de los presos a través de su comité 25 de noviembre. Ellos han recaudado fondos y han pagado la fianza, algunas muy altas, de personas que fueron detenidas ese día 25 de noviembre del año pasado, y pues que ahora, gracias a esas acciones, pues están en libertad. Pero la mayoría de los miembros de la APO, pues no creemos que un diálogo con el gobernador sea posible, puesto que él pues no está en posibilidad de abrir ese espacio para nosotros. De hecho, el diálogo no creemos que se reanude con él. Está desconocido y nosotros seguimos con la demanda de hace un año justamente de que él debe de irse del gobierno de Oaxaca.
Bueno, compañero, aquí van a hacer algunas preguntas. Antes que nada, queremos conocer cuál va a ser la posición, lo que va a alimentar como oído esta asamblea de la APO.
Bueno, nosotros como oído,
sí.
¿Se trata de contestar?
Sí, bueno, como oído.
Sí, mire, como Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca, nosotros hemos promovido siempre la unidad. Incluso nuestra forma de trabajar básicamente ha sido a base de alianzas con otras organizaciones. Buscamos puntos de unidad, puntos de convergencia para poder marchar juntos. Entonces, vamos a promover que de esta asamblea extraordinaria pues salgan acuerdos para poder continuar trabajando juntos y pues poner al servicio de la APO, ¿no? Todo lo poco, la poca aportación que nosotros pues hemos ido pues manejando a través de casi 15 años de lucha como organizaciones indias.
Compañera, aquí hay una pregunta. Nos dicen, ¿qué sigue para la APO?
Pues sigue todavía un periodo de lucha difícil, porque sabemos que nosotros tenemos que sacar un plan de acción muy bien estudiado, muy bien definido. Tenemos que reforzar la unidad que ya tenemos y, de preferencia, pues también ampliarla, porque en realidad nosotros no creemos que este periodo de lucha sea todo lo que hay ya, sino al contrario. Por ahí hubo un discurso del presidente Felipe Calderón en el que decía que desde que fue secretario de Energía, pues él tiene proyectos para poner en marcha aquí en Oaxaca, y pues proyectos de los que nunca se ha consultado al pueblo, ¿no? Por ejemplo, es el corredor eólico que él vino a inaugurar, y tenemos otra serie de proyectos que vienen incluidos dentro del Plan Puebla-Panamá y que pues a nosotros realmente nos perjudica mucho. Entonces, una de las razones por las que la APO se fundó pues es para defendernos de la represión, de la imposición y del despojo en las comunidades indígenas. Entonces, esta es una lucha que empezó mucho tiempo antes, ya tiene muchos años, ya tiene muchos, incluso podríamos atrevernos a decir que siglos, y ahora pues es la defensa del territorio, la defensa de la autonomía, la defensa de todas esos recursos naturales que todavía se tienen en el Estado, pero pues que ha sido a base de esfuerzo y de cuidado de nuestros pueblos indios.
Compañera, agosto queda ya muy cerca. ¿Qué es lo que está planteando la APO para estas próximas elecciones?
Pues nosotros no pensamos incidir, ¿no?, en el proceso electoral. Más bien, dejamos en libertad a las organizaciones que deseaban ir y que desean ir al proceso electoral. Nosotros, como OIDO, sinceramente no creemos que las elecciones vayan a ser una solución para nadie. Tarde o temprano, pues los funcionarios terminan haciendo acuerdos, terminan haciendo arreglos, y tenemos experiencias muy amargas en nuestras comunidades. Sin embargo, tenemos que ser respetuosos de la decisión individual de cada persona, ¿no? Y quien desee, pues, llevar su voto a las urnas, pues lo podrá hacer. Sin embargo, sí hay algo que nosotros tenemos en común todos, y que es el deseo de vencer al PRI y al PAN aquí en el Estado.
Acá hay una pregunta que nos dice, ¿cuántos candidatos se compuso o componen el bloque electoral? Consiguió el bloque electoral.
Pues bueno, todavía son precandidatos. Todavía no, no hay un número real, pero sí sabemos que muchos fueron ubicados en lugares donde pues, es muy difícil que ellos se logren colar a los puestos ya de elección. Incluso por ahí tenemos el caso del compañero Zenén Bravo del FPR, que pues fue ubicado en el lugar número 10 en la lista de los precandidatos. En el número 8 está la profesora Carmen López. Bueno, son lugares así. Realmente no creemos tampoco que, aunque ellos esmeraron mucho con su organización en conseguir esos espacios, pues no creemos que se los puedan respetar. Eso fue prácticamente una tomadura de pelo y pues ojalá se ubiquen, ¿no? Porque pues sería una gran decepción para ellos, que sí creen en esos procesos. Pero hasta ahora muchos son los más cercanos, ¿no? Aparte hay otro compañero que se llama Jesús López también, es del Frente Amplio de Lucha Popular. Y él parece que es el mejor ubicado, es candidato ya, suena como candidato a diputado por la Mixteca, por Nochixtlán en concreto. Pero es el único fuerte.
Ok, compañera, pues te agradecemos mucho que nos hayas contestado y que hayas participado acá en la Qué Huelga Radio. Queremos saber si tienes algún comentario para quienes nos están escuchando.
Pues sí, compañera, realmente sí me gustaría decir algo para los radioescuchas que ustedes tienen allá, agradecer que ellos pues tomen parte, ¿no?, de alguna forma activa en estos programas, porque pues nos sirve para difundir nuestro trabajo, nuestra lucha que se está llevando desde aquí, desde Oaxaca, y pues también pedirles que de ninguna manera sean pasivos, que también estén pendientes de todo lo que el país, de todo lo que la sociedad necesita, y que es participación de cada uno de sus hijos. En realidad el país necesita a todos y cada uno de los mexicanos para poder salir adelante.
Ok, compañera, pues muchas gracias y les mandamos saludos también a la gente que está resistiendo allá.
Muchas gracias, compañera.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues esta fue la compañera que es consejera por la Organización Indígena por los Derechos Humanos en Oaxaca. Y escuchamos las palabras, la evaluación que ella hace y también nos dio la cifra de mucha gente que asistió este día a la megamarcha de repudio a Ulises Ruiz Ortiz y también a todo este clima que está enfrentando la APO, que bien nos dice se han dividido bloques en cuanto a posiciones de manera de la gente que quiere participar electoralmente. Y pues ahora vamos a continuar acá, si hay alguna pregunta, algo así, bienvenida al correo quehuelga@quehuelga.org, y también acá estamos en el chat, escúchanos@hotmail.com. Vamos yo a ir a una rola, a una canción más, y vamos a regresar con los compañeros que nos acompañan acá en la cabina del 102.9, con los compas de la Comisión de civil, de observación. A ver, me la tengo que aprender porque después de tanto tiempo y con invitados tan prestigiados, pues acá importantes, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos y pues el COMPA, que también participa como consejero de la APO en la parte cultural. Regresamos, esto es la Qué Huelga Radio.
Más va a costar este simulacro. Cuánta soledad cabe aún en la palma de mi mano. Me pregunto este abril de 1900 ausencia. Me pregunto este abril de 1900 ausencia. Cuánta muerte más va a costar este simulacro. Cuánta soledad cabe aún en la palma de mi mano. Me pregunto este abril de 1900 ausencia. Me pregunto este abril de 1900 ausencia. Y así voy a golear papi al grado sacre glasa. Voy rayichelski don, estará ya escuela, rinos de ряде. Развалине таки голодне, что мои слезы замерзли. Сегодня закрыв глаза, бежал рядом с тобою. Este simulacro, cuánta soledad cabe aún en la palma de mi mano. Me pregunto este abril de 1900 ausencia. Me pregunto este abril de 1900 ausencia.
Les enfants d'immigrés, des jeunes sans papiers. Que existe como
Sueños Cautivos en el 102.9 FM, La Que Huelga Radio. Tuvimos hace rato un enlace con una compañera ya, de allá de Oaxaca y bueno, pues nos contaba varias cosas y aprovechamos para entonces enlazar con el compañero Nicéforo que nos acompaña, que es de del consejero de Cultura de la APO, para platicar un poco acerca de esto que nos platica la compañera, que parece que es el balance de la situación actual. Queremos saber cómo tú lo ves, compañero, en esta invitación que nos hace la APO a reflexionar como una iniciativa que nos propone la unidad, bien nos dijo la compañera, sobre toda esta discusión de los procesos políticos electorales. Hay una unidad que se busca, la del movimiento, y también hay demandas que siguen vigentes y que no se van a resolver, lo agrego yo, con este agosto electoral.
Sí, bueno, yo creo que de alguna manera estábamos señalando hace rato que una característica de Oaxaca es la diversidad, es las diferencias y las pugnas también al interior de las organizaciones de izquierda ha sido una cuestión permanente. Y durante la formación de la Asamblea Popular fue de la misma manera, no cambió. Siguieron las diferencias. Lo que pasa es que bueno, cuando llega la represión se agudizan también, ¿no? Y por otro lado, esto es utilizado por parte de Ulises Ruiz para precisamente como un ariete para golpear al movimiento, ya que por un lado separa el movimiento magisterial de todas las demás organizaciones de la APO, ¿no? Lo cual fue una táctica desde el principio, ¿no? Y en este sentido creo que hablar de la madurez de la APO, de la madurez política de la APO, es hablar de la sabiduría política del pueblo de Oaxaca, que se impone por encima de las diferencias de las organizaciones políticas y se impone por las diferencias, inclusive por encima de las tácticas que utiliza Ulises Ruiz, ¿no? Y se impone inclusive también a la política misma de ciertos intelectuales, como Francisco Toledo, por ejemplo, él mismo, que en un momento dado su objetivo era separar a todas las organizaciones de la APO del movimiento magisterial. Entonces él era de la idea de reprimir a la APO y darle solución a los profesores, un poco así, ¿no? Claro, en el proceso fue cambiando, pero fue cambiando no por que su posición política y su conciencia así se lo dictaran, sino como él dice, él es un convenenciero, dice yo soy un convenenciero y voy para donde saque mayor provecho personal. Entonces en este sentido él vio la fuerza del pueblo, la decisión del pueblo, y él conoce bien, porque él también es oaxaqueño, sabe de lo que el pueblo está decidido a hacer. Entonces ha ido también evolucionando en ese sentido. Lo que quiero decir es que a nivel nacional lo que debe verse con mucha claridad es que hay que apoyar este proceso de los pueblos de Oaxaca, porque ahí se está haciendo un ensayo de lo que ya hemos ido viendo cómo aplica Calderón en el resto del país, ¿no? Entonces debe ser una prioridad para los sindicatos, para los partidos de izquierda, para las personalidades culturales o democráticas del país, la solidaridad con el pueblo de Oaxaca, y ya que este mismo accionar del pueblo de Oaxaca termina por imponerse y por someter a una dinámica de unidad a todas las fuerzas que intervienen, ¿no? Entonces, pues lo que sigue yo creo es incrementar esta resistencia, el trabajo de denuncia, las acciones de solidaridad deben ser muy concretas. Creo que no se vale que se queden en meras declaraciones. Los líderes políticos por ahí que tienen presencia nacional también deben de alguna manera rectificar esa conducta de hacer declaraciones y apoyos de palabra, pero no proponer ninguna acción concreta, ¿no? Entonces eso debe ser algo que hay que corregir lo antes posible, ¿no? Y por ahorita la prioridad sigue siendo Oaxaca, el pueblo de Oaxaca.
Claro, pues es muy importante la iniciativa que se dio a conocer con esta creación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y todo lo que viene desarrollando como resistencia. Vamos, quiero hacer un puente antes de preguntarte algo que para mí cerraría un poco ya el clima del programa. Y es se ha dado a conocer, ustedes mismos nos comentaban el día de ayer en los periódicos, esta reforma del Estado que pretende hacer Ulises Ruiz Ortiz, en el cual vemos a uno de los integrantes de aquellos vínculos que se establecieron en los diálogos de la Asamblea, por parte de la Asamblea y también por parte del gobierno, al pintor Toledo. Vimos ahí también pues un esfuerzo de querer dar una normalidad o una lógica de funcionalidad ya para el Estado. ¿Cómo ven ustedes o cómo ves tú esta participación de este miembro que además es pintor, que ha sido destacado en la lucha por los presos políticos, como lo mencionaba la compañera a la cual nos enlazamos allá en Oaxaca? ¿Cómo ves tú esta reforma que se lanza ahora?
Bueno, para empezar, como digo, la fuerza del pueblo de Oaxaca es tal que obligó a personajes como el mismo Toledo a alinearse. Pero al mismo tiempo, desde un principio, desde después de la represión, muchos intelectuales plantearon la reorganización de la gobernabilidad, la creación de la gobernabilidad y la democracia. Y en torno a esto se han venido prácticamente trabajando en el terreno de proponer la negociación como la salida para el problema político que vive Oaxaca. Ha habido otros compañeros que han planteado pues la movilización, ¿no?, y el reforzamiento de las estructuras horizontales que vienen de las comunidades. Y bueno, yo creo que ahora estamos nuevamente ante esa situación de que Ulises Ruiz y el sistema, sobre todo el sistema, ve en las comunidades de Oaxaca el mal ejemplo, porque el 87% de las propiedades de Oaxaca son comunales, de las tierras son comunales, y esta propiedad comunal también trae como consecuencia una mentalidad comunal, el tequio, la guelaguetza y una serie de hábitos sociales comunitarios, comunales. Entonces el verdadero peligro pareciera que es eso, de tal manera que se reacciona en contra de esa comunalidad, en contra de la organización horizontal, en contra de esta propuesta de una asamblea popular de los pueblos de Oaxaca, porque se sabe que aquí no se necesita una politización, aquí es algo que por siglos ya se ha ido desarrollando en los pueblos y por lo tanto hay conductas ya en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahora esta cuestión de la reforma del Estado continúa esa política que ellos se trazaron desde el año pasado. En cuanto se creó la APO, inmediatamente plantearon recuperar la democracia, recuperar la gobernabilidad. Ahora lo están haciendo, ¿sí? De alguna manera las resoluciones del primer foro de la democracia y la gobernabilidad, que era hacer esto, una reforma del Estado, está arrebatando banderas el Estado y Ulises Ruiz, y lo están aplicando a través precisamente de personajes que se han ido legitimando frente al pueblo por las actitudes que han tenido, pero creo que es parte de un mismo juego, es parte de una misma estrategia de recuperación del poder, ¿no?, y de destruir la vía comunitaria, la vía comunal, que al nivel de las bases se ha planteado que la solución tiene que venir desde los hábitos, como decía la compañera también, de usos y costumbres, o sea, la cuestión de la consulta directa hacia el pueblo para ver qué pasa con una nueva constituyente o con el nombramiento del siguiente gobernador o una junta o un consejo o lo que sea, pero sí se tiene que aplicar esto que todos los oaxaqueños, o por infinita mayoría, más del 90%, saben que así se hace en todas las comunidades. Y como decíamos hace rato, Oaxaca es una sociedad, es una ciudad indígena, ¿no?, a pesar de su apariencia, ¿no?
Yo tengo curiosidad ya en la parte que nos sugerían acá los compañeros, más bien del pensamiento de la construcción, de lo que nos deja esta resistencia y de los que nos propone también, es qué hace... ¿Qué ha cambiado en ti? O sea, sé que sabemos y a lo mejor deberíamos de haber comenzado con eso. Eres pintor. ¿Qué te ha dejado pertenecer a la APO? ¿Y qué te ha dejado, para lo que haces, para lo que eres, pertenecer, además ser consejero de cultura en la APO?
Bueno, yo creo que lo que me ha dejado es la confirmación de que la educación comunitaria es fundamental y que el regalo que le hace la APO al país es precisamente que es posible una estructura horizontal para dirigir un movimiento político, y que realmente la fase de los caudillos políticos está llegando a su fin, por un lado, como una necesidad del movimiento, precisamente para que no se descabece, ¿no? La marcha que hoy se hace precisamente demuestra que por decir algo, Flavio Sosa, como él mismo lo dice, pues no es un líder. Esto fue un invento mediático precisamente para justificar la contrainsurgencia, justificar un trabajo de enorme complejidad que se venía preparando no de ahorita ni porque la represión del 14 de junio ni por la APO, no, porque ya desde hace muchos años los caiviles han estado entrenando a policías de ministeriales y paramilitares de las comunidades indígenas, inclusive entrenó israelíes, vinieron israelíes a entrenar a gente de las comunidades, gentes que venían del ejército, y les dieron entrenamiento especial para entrarle otra vez por el lado de las elecciones y por esas cosas de la vida misma de la comunidad, pero que están entrenados, están capacitados para reprimir. Como decía uno de ellos, era un regidor de Hacienda, decía, bueno, a mí me entrenaron para matar y para detectar a los subversivos, ¿no? Entonces, y claro, en la vida diaria, pues es un simple campesino, un simple indígena, ¿no? Pero en realidad tiene una capacitación sofisticada en cuestión de contrainsurgencia. Estamos hablando de los años 96, 97, o sea, mucho antes de lo que está pasando ahora. De tal manera que ahora lo que ha sucedido, por un lado, es que el Estado intenta provocar esa comunalidad a través de la represión, a través de ya echar a andar el proyecto de contrainsurgencia, precisamente para ver si el pueblo responde, ese pueblo que tradicionalmente ha respondido a la injusticia, si responde precisamente por la vía armada, ¿no? Y esa es la provocación. Y creo que es de llamar la atención la fortaleza del espíritu comunitario, el que la APO, a pesar de su estructura no homogénea, haya logrado trazar una línea política a seguir durante el movimiento del 2006, que es la de ser un movimiento pacífico y someter todas sus acciones en eso. Y claro, en determinados momentos se ha llegado a la autodefensa, ¿no? Pero pues sin salir de la línea trazada, que es la de no pasar a la ofensiva militar, ¿no? Entonces, en este caso, definitivamente no se trata de una cuestión de si es una organización guerrillera o una organización de partido o una organización democrática, no es así, sino que es una organización comunitaria que ancestral, que viene de mucho tiempo antes, pero que en la medida en que la lucha lo ha exigido, pues ha recurrido a la autodefensa. Y lo más importante es que propone la asamblea como recurso político, ¿no? Eso creo que lo deja muy claramente planteado. Y inclusive para tratar estos problemas actuales en donde las diferencias parecieran ser un problema, pues aún eso tiene que resolverse a través precisamente de la asamblea, ¿no? Que es la máxima instancia para dirimir cualquier controversia.
Ok, bueno, pues muchas gracias por contestarme. Ya acercándonos al final del programa, quisiera preguntarle al compa de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, ¿qué impresión, qué es lo que ha recogido de sus visitas, del informe, en la cuestión de los presos políticos? ¿Tiene testimonios? ¿Cuál ha sido tu impresión?
En primer lugar, vale la pena hablar de mi impresión humana. Siento que viví una experiencia muy, muy fuerte que me involucró desde lo más profundo de mi alma, puedo decir. Incluso la cuestión precisamente de entrevistar a todas esas personas que habían pasado por estas brutalizaciones y que prácticamente ninguna de ellas, ya sea mujeres, hombres, indígenas, no indígenas, profesionales, vendedores ambulantes, todas las personas con las que me tocó platicar, prácticamente no recuerdo a nadie que haya podido relatar lo que vivió sin llorar, ¿no? Y debo decir que con la pena, pero que yo también en ocasiones lloré con ellos, porque es muy difícil no involucrarse emocionalmente en esta clase de experiencia. Entonces, lo primero que puedo decir es que yo viví una profunda identificación con el sufrimiento de esta gente, y también muchos me transmitieron, mucha gente, además de los, digamos, brutalizados que conocí, la gente que tal vez no pasó por esa experiencia, pero sí fue parte del movimiento, también me comunicó otro aspecto que es muy importante tomar en cuenta de lo que pasó, y es el aspecto festivo. O sea, todos sabemos, y lo estamos reiterando, lo que pasó en términos de violencia que ejerció el poder, pero también es para hacer el balance de este año que hoy se concluye, es muy importante rescatar que la gente que vivió esta experiencia, que vivió esas noches en las barricadas, que se conoció y tal vez nunca se hubiera conocido, y que nacieron historias de amor, historias de amistad, nacieron muchas historias, y esta gente experimentó también nuevas maneras de hablar, incluso, bueno, sabemos gente, vecinos que no se conocían, que gracias a las barricadas empezaron a conocerse y a ser amigos, y creo que mucho se ha hablado, y creo de manera equivocada, sobre la Comuna de París, ¿no? Diciendo la Comuna de Oaxaca. Yo creo que realmente no hay mucho en común entre las dos experiencias, por muchas razones que ahorita no voy a evocar, pero si hay algo que se parece, es que la Comuna de París ha sido definida la fiesta más grande del siglo XIX, y esto que pasó en Oaxaca es también una fiesta popular que tiene raíces, como decía Nicéforo, en las propias tradiciones locales del pueblo de Oaxaca, la cuestión de la Guelaguetza. No es una casualidad que detrás de esas luchas que hemos visto en esos años en México, muchas veces estén las estructuras tradicionales, las cofradías, las cuestiones de barrio, que también son las mismas que promueven fiestas y actividades comunitarias, después son las estructuras que permiten a los pueblos de resistir, ¿no? Y de ahí nacen otras cosas, porque lo que es interesante en el caso de Oaxaca es que, muy bien también lo dijo Nicéforo, es una metrópoli indígena, pero también es una metrópoli, es muchas cosas, también hay mestizos ahí, y entonces hay migrantes, hay gente que vive múltiples identidades, de manera que también circularon experiencias y se socializaron experiencias que igual es difícil socializar, y eso es lo que produjo la fiesta.
Justamente platicamos de esta, como dices, de esta festividad que da la resistencia de Oaxaca, y desgraciadamente también la festividad trae consigo varias consecuencias, y no necesariamente de la acción del pueblo, de la acción de desobediencia del pueblo al sometimiento del Estado, sino que del Estado al querer controlar esta alegría, esta convivencia de la gente, y es por eso que hay presos políticos, ¿no? O sea, este programa lo hemos dedicado un poco para platicar de estos compañeros que se encuentran presos, y en el caso de Oaxaca, vimos en la televisión y después en los reportes de los derechos humanos que se entregaron, vimos los testimonios, la gente, cómo fue tratada, cómo fue desarraigada de su lugar de Oaxaca y fue trasladada a Nayarit y también al Estado de México, lejos de su lugar de nacimiento. Y es, ahora me sorprende, porque para platicar con ustedes y para platicar con quienes nos escuchan por la FM y por internet, he tratado de buscar testimonios de la gente que está presa y no he encontrado ninguno. He encontrado un poco lo que hacen como trabajo la Liga Mexicana por los Derechos Humanos, la LIMED, en Oaxaca, también las dos divisiones que hace el movimiento con los de solidaridad con Oaxaca, que son la gente que no es del Estado, pero que acudió a solidarizarse y que resultó presa, y el Comité 25 de Noviembre, que fue el momento en el que hubo más presos y de los cuales ahí estuvo esta división de llevarlos al penal de alta seguridad en Nayarit y al de Estado de México, al del Altiplano. Y casi no se conoce, por eso me gustaría que nos platicaras estos testimonios, si conoces de la situación, en qué situación los encontraron cuando hicieron este informe.
Sí, bueno, aquí hay varias cosas que señalar. No existe una cifra exacta del número total de prisioneros que ocasionó el movimiento de Oaxaca del año pasado. En el operativo del 25 de noviembre, solamente en este operativo, si no mal recuerdo, fueron 144 detenciones. Pero a esas detenciones hay que sumar las anteriores. Por ejemplo, tú mencionaste el caso del compañero Germán Nube, que fue detenido antes. Marcelino Coacha, que acaba de recobrar su libertad después de ocho meses de detención. Y también es importante señalar que además de los detenidos del movimiento de la APO, existen en Oaxaca un número de alrededor, si no estoy equivocado, pero en esto me puedo equivocar, de unos 70 prisioneros políticos que son el producto de las luchas anteriores. El caso más terrible es el de los prisioneros de la región de los Loxichas, pero no son los únicos. Están también los de Santiago Chanica, que está en la Sierra Sur. Está el caso del poblado de San Blas Atempa en el istmo de Tehuantepec, y hay otros. Entonces, esto es el producto de luchas que vienen de mucho tiempo atrás. Algunos son prisioneros políticos anteriores a la SAPO, pero al movimiento de la APO, pero que tienen que ver con los desmanes de Ulises Ruiz, como es el caso de Santiago Chanica, que fue uno de los primeros pueblos que fue agredido por la furia militar del gobernante oaxaqueño, ¿no? Y entonces la situación, ahorita tengo entendido, pero tampoco tengo el número exacto, que quedan 7 prisioneros de la APO detenidos. Entre ellos está el compañero David Venegas, apodado el Alebrije. De él sí existen algunas cartas que se pueden consultar en internet, que además son documentos muy significativos y de la situación de problemas que atraviesa la APO en este momento, ¿no?
Pues muchas gracias, les agradezco que hayan asistido acá a platicarnos su experiencia, su historia. También si quieren algún comentario dar a final a los compañeros que nos escuchan, adelante, ya para terminar el programa de Sueños Cautivos.
Sí, bueno, un comercial. Yo soy parte también de un colectivo que organizó una rifa justamente en solidaridad con los prisioneros políticos. Estamos rifando obras de 5 artistas, entre los cuales destaca el compañero Nicéforo Urbieta, aquí presente, y un grabado de Vladi y de un pintor italiano que se llama Valentinotti, y de otros 2 artistas solidarios. Los boletos cuestan 100 pesos y se pueden contactar aquí en La Cuelga Radio para tener más información. Muchas gracias.
Bueno, pues solo a lo mejor insistir en esta, como decía hace rato, en este regalo de la organización horizontal que hace la APO, en la cuestión del valor que tiene la afectividad más que la ideología, más que la estructura partidaria y los programas políticos. El trabajo, la APO resalta el valor del trabajo colectivo, ¿no? El trabajo de asamblea, que para esto hay que tener un espíritu de querer participar realmente colectivamente, sin los prejuicios de que pudiera llevar cada quien desde su organización, su partido o su punto personal de vista, ¿no? Entonces son cuestiones quizá que nos hablan de una organización un tanto futurista, de ser más un poco más abiertos, más como dar más chance a la poesía, a la metáfora, a la alegría, a la fiesta, y el pensamiento, por lo tanto, tiene que revestirse un poco también de este carácter lúdico, no necesariamente de pelea por el poder y de imponer un punto de vista, sino este juego de las ideas, este saber oír, este hablar en el momento oportuno, esta intuición de adivinar en las intenciones del otro algo que conlleva un pedazo de la solución colectiva. En fin, esta serie de valores que yo creo que todos los mexicanos tenemos y toda la especie humana tiene, como una especie solidaria, gregaria, y los mexicanos en general todos venimos de un pasado que seguramente nos ha dejado en herencia ese sentimiento de trabajar colectivamente. Bueno, lo hemos visto en el desafuero, lo hemos visto en el 85, en el sismo de aquí del DF, en fin, creo que sabemos que tenemos ese sentimiento, ¿no? Así es que, bueno, solo reiterar mensaje, ¿no? Del valor de esta pertenencia a una especie que nos gusta hacer las cosas colectivamente, ¿no? Entonces debemos dejar que eso fluya.
Claro. Pues muchas gracias, y también muchas gracias a los compañeros de la Qué Huelga Radio que estuvieron acá echando la mano en los controles, en el chat, y por supuesto a todos los que nos escucharon acá en Sueños Cautivos. Mandamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando acá en la Ciudad Monstruo, también en Minnesota, en Hawái, en Baja California, allá en Oaxaca, un saludo muy combativo. En Texas también nos escuchan, también en Virginia y en Canadá, allá en Vancouver. Sobre todo a compañeros también de Río de Janeiro, de San Luis y de Naucalpan, Estado de México. Y todos, también un saludo a todos los compañeros que por FM, por la frecuencia, por su estéreo, nos escucharon, y esperamos que nos vuelvan a sintonizar acá en el 102.9 La Qué Huelga Radio. El próximo jueves vamos a estar platicando de las mujeres presas políticas de Atenco. Tres de ellas nos van a acompañar acá en cabina para platicar su testimonio y también para compartirnos aquello de la resistencia que viven las mujeres ahora presas políticas, tanto en Molino de las Flores como en Santiaguito. Y pues agradecer también que pudimos hacer el enlace con los compañeros de Oaxaca, y vamos a estar muy al pendientes de lo que se da en esta resistencia oaxaqueña con la lucha por la libertad de los presos políticos allá. Y también un poco de anuncio, algunos audios, algunos testimonios pueden encontrarlos en la página de Espora, esto es www.espora.org, y ahí hay una liga que conecta a Vientos de Libertad. Ahí hay algunos de los testimonios escritos de algunos presos políticos y también el estado en el que se encuentran algunos otros, ya sea libre o aún preso. Y también visiten la página de la Qué Huelga Radio, www.quehuelga.org. Ahí está la sección de Oaxaca, contamos ahí con algunos testimonios, canciones y también programas que se han realizado desde acá, desde la Qué Huelga Radio, sobre el tema y la resistencia de Oaxaca. Y por último, queremos decirles que los vamos a dejar con la transmisión en vivo desde allá, desde Oaxaca, con los compas de Radio Plantón, que están haciendo una transmisión en todo este día de resistencia, y pues si quieren mandarles algún mensajito, también pueden escribirles, seguramente al escucharlos van a dar su messenger, su chat, y pues por ahí van a estar. Y tienen un teléfono en cabina al cual pueden hablar y preguntar acerca de cómo va la resistencia por allá. Este es el 51 69 77 6. Y sí, cierto, falta la alada, es 0195, y entonces 1 6 9 7 0 1 9 5 1. Ah, por acá, claro, entonces acá nos estaba faltando. Deben de ser 10 dígitos para cuando marquen allá. Entonces vamos a contar aquí desde cuánto. Yo pienso, claro, lo importante es que ustedes marquen al 01-95-16. Sí, 16. A ver, acá el compañero va.
Es el 01-951, otra vez 51 6-9-7-7-6. No se hagan bolas.
Sí, para no hacerse bolas, desgraciadamente vamos a tener que recurrir a la operadora del Slim, pero bueno, ahí está pues la intención, si quieren hablar allá a los compas de Radio Plantón, y solo pues los esperamos el próximo jueves allá, aquí en cabina, y con el tema de las mujeres presas políticas de Atenco. Un saludo y nos vemos hasta la próxima.
Sueños cautivos. Sueños cautivos, un programa dedicado a los presos políticos y a los deseos presos en libertad por la ciudad. Jueves cada 15 días, de 3 a 4:30 de la tarde. En el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio.